Y pues nosotros vamos a seguir estudiando el libro de Éxodo, así que por favor abre tu Biblia en el libro de Éxodo capítulo 11. El día de hoy vamos a estar meditando ahí, estudiando el capítulo 11 de Éxodo. El libro de Éxodo habla de libertad, ¿no? El libro de Éxodo nos narra cómo Dios sacó de la esclavitud al pueblo de Israel, al pueblo que él eligió. Un pueblo que eligió y que hizo una distinción entre los demás pueblos, y él lo libera, lo saca de la esclavitud, ¿no? Propósito, hay muchos propósitos por los cuales Dios hizo esto, ¿no? Pero el mayor propósito era exaltar su nombre, dejar el nombre de Dios, ¿no? Bien, bien alto, ¿no? ¿Quién es él? Y que no solo su pueblo, su nación, ¿no? El pueblo de Israel, le conociera, supiera quién era él, que él era Jehová, sino todo. Todas las demás naciones, especialmente y específicamente la nación de Egipto, ya que ellos estaban siendo esclavos en esa nación, y Egipto representa el mundo, ¿no? Bíblicamente es un símbolo del mundo, y podemos decir que realmente Dios estaba dando a conocer no solamente a su pueblo, a su nación, sino a todas las naciones, a todo el mundo, quién era él, el único Dios viviente, ¿no? El único Dios vivo y verdadero. En ese tiempo, si le pudiste darte cuenta de lo que hemos hablado y recuerdas, Egipto era un pueblo idólatra totalmente, tenía muchos, muchos dioses, ¿no? Creo que, si no mal recuerdo, más de 80 dioses tenía solamente esa nación, Egipto, ¿no? Y pues el pueblo de Israel también andaba por ahí, ¿no? Ellos también andaban, no solamente conocían a Jehová, ¿no? Pero tenían otros ídolos, otros dioses, y realmente lo que Dios quiere es limpiar eso, mostrar que Él es el único Dios vivo, ¿no? Todos los demás dioses, pues están muertos, ni siquiera existen, ¿no? Y Dios es lo que quiere, a través de este libro, quiere revelarse a su nación, ¿no? A liberarlos. Dios ha hecho lo mismo con nosotros, ¿no? Dios nos ha dado libertad de la esclavitud, que esclavitud del pecado en la que vivíamos, ¿no? Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, sabes que Jesús vino a hacer eso. No, Él vino, Él recibió el juicio de Dios. En Éxodo vemos cómo hay un juicio. Ha habido juicios de Dios, y la siguiente semana vamos a estudiar el juicio más grande que trajo esa nación, ¿no? La muerte de los primogénitos, y de esa manera poder dar libertad a su pueblo. Pero es increíble ver cómo aún esto es un símbolo, ¿no? De lo que iba a venir más adelante, Jesús muriendo por nosotros, ¿no? Él cargando el juicio de Dios por nosotros. Aquí el juicio de Dios lo va a cargar, pues, la nación de Egipto, ¿no? Junto con Faraón y su nación. Pero en la cruz Jesús cargó el precio de nuestros pecados, el justo juicio de Dios, ¿no? Fue sobre Él para que tú y yo pudiéramos ser libres. ¿Pudiéramos tener libertad de qué? ¿De vivir nuestra vida como se nos antoje? No, eso no es libertad, eso es libertinaje, ¿no? Libertad es vivir una vida que le agrada a Dios, conocer a Dios y vivir libres, poder adorarle sin ningún impedimento, ¿no? Y el propósito de la libertad que Dios trae a su pueblo es ese también, ¿no? Para que ellos les sirvan. ¿Recuerdas una y otra vez? En cada plaga, Dios se los dijo: dejé a mi pueblo para que me sirva, para que me sirva. ¿Okay? Y hoy vamos a ver el último anuncio que Dios hace. El último anuncio que Dios hace a Faraón y a esta nación que ha endurecido su corazón. Pero antes de continuar, quisiera orar, poner ese tiempo en manos del Señor. ¿Me acompañas? Señor, queremos darte gracias, Padre, por permitirnos tener este espacio, este lugar, Señor, para poder congregarnos, para poder reunirnos en tu nombre, poder escudriñar tu palabra. Sabemos que, Señor, lo que está aquí escrito, Señor, es inspiración tuya. Eres tú quien está hablando, Señor. Y sabemos que es útil, Señor, es útil para enseñarnos, es útil, Señor, para corregirnos, redargüirnos, para instruirnos en justicia. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Haz tu obra en nosotros, Señor, por medio de tu palabra. Háblanos en esta noche, Señor. Permítenos ser edificados con tu palabra y que podamos salir de aquí, Señor, sabiendo cuál es tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Y sobre todo con un corazón, Señor, obediente a ti, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 11 de Éxodo. La semana pasada terminamos de ver las nueve plagas, ¿no? Estas plagas conocidas. Las dividimos en tres grupos de tres. Viene todavía una, yo no la llamaría plaga, yo la llamaría más bien juicio, ¿no? De Dios, porque ya es donde Dios juzga, ¿no? Y es la manera en que Dios va a traer libertad a su pueblo, que lo vamos a ver la siguiente semana, capítulo 12, es la Pascua, conocida mejor como la Pascua. Pero hay algo entre el capítulo 10 y el capítulo 12, que es el capítulo 11, ¿no? No podemos brincar este capítulo. Y es interesante porque de repente aparecen estos 10 versículos antes de que venga ese juicio. ¿Y cuál es el propósito de esto, de este capítulo, capítulo 11? Yo creo que es simplemente dejar escrito lo que Dios iba a hacer, ¿no? Es un anuncio, como te decía, Dios había estado advirtiendo a Faraón cada vez que iba a hacer algo. Lo dividimos en tres grupos, las dos primeras plagas de cada grupo, Dios advertía, la última ya no traía advertencia, lo hacía, ¿no? Y aquí Dios advierte una vez más, le va a advertir a Faraón una vez más lo que va a hacer por último, ¿no? Y es la última advertencia, es el último anuncio de Dios, ¿no? Estos versículos, si los lees así, y solamente le das una leída sin meditar en él, puedes encontrar como un conflicto, porque de repente vimos al final que Moisés sale de la presencia de Faraón. Faraón le dice, si vuelves a ver más no vas a volver a ver mi rostro, ¿no? ¿Recuerdas? Le dice en el verso 28, ¿no? Porque en cualquier día, dice, que vieres mi rostro, morirás, ¿no? Le está diciendo, ya no vas a volver a ver mi rostro, ¿no? Y aún Moisés le dice, bien has dicho, no veré más tu rostro. Y de repente aquí vimos en el capítulo 11 que se vuelve a presentar delante de Faraón. Entonces podemos pensar, bueno, ¿no? Que no iba a volver más su rostro, le iba a matar si lo volvería a ver. Pero realmente esto está incluido en esa visita de Moisés con Faraón, ¿no? Estos versículos describen lo que ocurrió antes que Moisés fuera llamado al palacio para escuchar la última oferta de Faraón. ¿Tú recuerdas? La última oferta fue, ok, vayan, no, ve con tus hijos y todo, pero deja el ganado, ¿recuerdas? Y Moisés dijo, no, vamos a ir con todo y el ganado, porque eso va a ser para adorar a Dios, ¿no? Esa fue la última oferta, y es ahí cuando él se presenta, ¿no? Y es cuando al parecer dice eso, lo que Moisés le dijo a Faraón en esa porción, al parecer tuvo lugar entre los versículos 26 y 27 del capítulo 10. Entonces voy a leer esa porción hasta el final para poder entrar en el capítulo 11. Dice, verso 26, cuando él está dando la oferta, ¿no? Dice Moisés, nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, verso 26, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Entonces, al parecer, en esta porción, en esta parte es donde aparece el capítulo 11. Ya la despedida es esta, ¿no? Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Entonces, vemos el capítulo 11 como el anuncio del último juicio que Dios va a traer a Egipto, ¿no? Dice el verso 1, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Entonces vemos una vez más, está ahí Moisés delante de Faraón, al parecer, en esta última vez que está en su presencia, y le dice eso, ¿no? Dios, al parecer en ese momento, Dios le dice a Moisés, voy a hacer esto. Dios ya se lo había dicho, desde el capítulo 4, cuando está en la zarza, ¿recuerdas? Dios le había dicho lo que iba a hacer, que Dios iba a juzgar a Faraón de esta manera. Pero aquí le está diciendo, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto. Una plaga. La palabra que se utiliza para plaga es la primera vez que aparece en Éxodo. Ha utilizado la palabra, más bien la Reina Valera traduce plaga, ¿no? En tres ocasiones me parece anteriores, pero es otra palabra diferente. Aquí es una nueva palabra que usa para plaga. Es la primera vez que aparece en Éxodo. Y más que plaga, esta palabra significa golpe o herida. Es lo que Dios le está diciendo, ¿no? Un golpe traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto. ¿Cuántos golpes necesitaba este hombre para poder reaccionar? O sea, le ha dado 9 golpes, ¿no? 9 plagas ha traído a esta nación. Y cada plaga ha sido más severa, ¿no? La última plaga simplemente se oscureció todo. Eso debió de haber traído un temor en ellos, darse cuenta quién era el que estaba hablándoles. Pero ellos simplemente, o más bien Faraón, fue el que endureció su corazón. Dios iba a traer un golpe más a Faraón y a Egipto. Sin duda es un golpe que no iban a olvidar, ¿no? Y está hablando de la muerte de los primogénitos. Ahorita vamos a ver más adelante. Sin embargo, ahí en verso 1 dice: después de la cual Él os dejará ir de aquí, ¿no? Al parecer Dios había dicho esto a Moisés: yo los voy a sacar, y aquí ya lo está cumpliendo, ¿no? Quisiera que viéramos un poco del otro lado a Moisés, ¿no? Como este hombre que en un principio fue difícil, ¿no? Tomar lo que Dios le estaba llamando a hacer, le costó trabajo, no lo quería, ¿no? Le decía: envía a otro, yo soy torpe, no puedo hacer, ¿no? Pero Dios le dijo: Moisés, tú solamente obedece, cree y obedece lo que estoy haciendo. Y aquí vemos un hombre muy, muy diferente. Moisés, ya un hombre confiando totalmente en Dios, ¿no? Y en este momento es cuando Dios le está diciendo, ¿no? Y es lo primero que vemos, que el éxito, lo primero que vemos aquí es que el éxito en cuanto a la liberación de Israel fue anunciado de antemano, ¿no? Aquí Dios lo está diciendo, y ya en esta última plaga va a haber éxito en esto. Yo los voy a sacar de aquí, ¿no? La décima acción de parte de Dios conseguiría lo que las otras 9 acciones no habían conseguido, que era liberar a la nación, ¿no? Y es lo que le está diciendo aquí: después de la cual Él os dejará ir de aquí. Y dice el verso 1 al final: y seguramente os echará de aquí del todo, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Seguramente los echará de aquí del todo. Dios le dijo a Moisés que iba a enviar a Egipto una plaga más, una plaga tan terrible que Faraón no solo dejaría ir a los israelitas, sino que les ordenaría que se marcharan, ¿no? Al grado que Faraón le decía: que váyanse y váyanse ya. El pueblo estaba deseoso de que se fueran, ya desde este momento, ¿no? Más adelante, cuando lleguemos al capítulo 12 y al final, vamos a ver cómo todo lo que Dios está anunciando se cumple, así como Él lo dijo, se está cumpliendo, ¿no? Y una de esas cosas es que el mismo pueblo está pidiendo que se vayan. En el siguiente capítulo, capítulo 12, fíjate cómo lo narra, verso 33 del capítulo 12, dice: y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos, ¿no? Y se va a cumplir esto. El mismo pueblo decía: ¿saben qué? Ya váyanse de aquí, ¿no? Iba a ocurrir esto. Seguramente os echará de aquí del todo. Y dice el verso 2: habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. De repente Dios dice algo interesante, ¿no? Pide cada uno a su vecino, a su vecina, pídanle plata, pídanle oro, ¿no? Para que se vayan. Dios le había prometido esto desde hace ya muchos años a Abraham. Dios le había prometido esto a Abraham, ¿no? Que sus descendientes saldrían con gran riqueza. En Génesis 15, verso 14, ¿no? Desde siglos antes, Dios, cuando se aparece a Abraham, ¿no? Y le hace el pacto con él, Él le dice esto: la nación va a estar 400 años esclava, pero después de eso yo la voy a liberar y va a salir con gran riqueza. Dios no se olvida de sus promesas, ¿te das cuenta? Han pasado siglos. Dios no se olvida de sus promesas. Nosotros pasan días y nos olvidamos, ¿no? Pero Dios, van a pasar siglos y Él nunca va a olvidar su promesa. Él va a regresar. Es la promesa que nos ha dado y que estamos esperando, ¿no? Su regreso. ¿Sabes? Él va a regresar por nosotros. Él va a regresar por su iglesia. Y podemos confiar en eso. Esta promesa se le hizo siglos atrás a Abraham. Y no solo a Abraham, esa promesa se la repitió a Moisés. En Éxodo 3, capítulos anteriores, ahí en tu Biblia, Éxodo 3, verso 21 al final del capítulo, dice: y yo daré a este pueblo, es cuando está la zarza, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pidiera a cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Es algo que Dios había prometido. Y aquí, una vez más, lo está diciendo. Dile al pueblo que pidan esto a los vecinos, ¿no? Y me encanta ver eso, porque dice el verso 3: y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Dios te va a dar gracia cuando te pida algo. Que obedezcas en algo, Dios te va a dar gracia. A veces las cosas que Dios nos pide es como bien difícil, ¿no? Decir: Señor, ¿en serio quieres que haga esto? ¿No? O sea, tú no sabes cómo es esta persona, ¿en serio quieres que hable con ella? ¿No? ¿Sabes qué? Dios te va a dar gracia. Dios es quien te está llamando, Él te va a dar gracia para hacer lo que te está llamando a hacer. ¿No? Y aquí lo podemos ver una vez más. Dios hizo que los israelitas fueran favorecidos por los egipcios, ¿no? Quienes les darían ampliamente de sus riquezas. Salieron así. Aunque Faraón aún no estaba convencido de dejar ir a los israelitas, ¿sabes? El pueblo, la nación egipcia, ya deseaba ver al pueblo de Israel marcharse. Ellos ya querían que se fueran. Deseaban tanto que se marcharan que les dieron regalos, ¿no? Regalos de plata, de oro, para que se fueran. Y así fue como los esclavos de Israel recibieron su salario del tiempo que estuvieron como esclavos, ¿no? Y del cómo no se fueron de Egipto con las manos vacías. Me encanta ver eso, porque esto representaba una compensación para el pueblo de Dios. ¿Recuerdas? Ellos fueron esclavos de Egipto durante muchos tiempos. Los últimos años, desde que nació Moisés, fueron puestos en esclavitud muy severa. En un principio comenzó el libro así, capítulo 1. Un gran clamor de la nación. ¿Por qué? Porque lo estaban poniendo a trabajar de más. Y aun cuando Moisés va primero con Faraón, después de la zarza, los ponen a trabajar aún más, ¿recuerdas? Entonces, de alguna manera, Dios está compensando eso. Y su nación está saliendo, pues, con su salario que no habían tenido durante todo ese tiempo, ¿no? Eso muestra gracia de parte de Dios, misericordia, ¿no? Dice también ahí el texto, en el verso 3, también Moisés era tenido por gran valor, varón, perdón, en la tierra de Egipto, ¿no? Dios hizo que Moisés, su siervo, fuera muy respetado entre los egipcios. A pesar de todo lo que estaba sucediendo, ya lo respetaba, ¿no? O sea, después de ver que este hombre hablaba y traían plagas, pues obviamente el pueblo lo respetaba, pero Faraón no lo estaba respetando, ¿no? De alguna manera sí le tenía temor, porque ponte a pensar eso, estaba delante del hombre más poderoso del mundo. O sea, Faraón puede haber dicho, ¿sabes qué? Corten la cabeza a este hombre, ¿no? Puede haber dicho eso, pero sin duda había un poco de temor, porque veía, ¿no?, que todo lo que él estaba diciendo estaba cumpliendo. O sea, no había duda. No había duda de que Dios estaba atrás de todo esto, que Dios estaba revelando a Faraón. Pero Faraón decidió endurecer su corazón. Y vamos a ver eso al final, ¿no? Entonces vemos cómo Dios le dio también a este hombre, a su siervo, mucha gracia, ¿no? Lo respetaban, dice el texto, ¿no? También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, ¿no? Aun cuando el corazón de Faraón no estaba convencido, todo Egipto, la nación también, incluyendo aún los siervos de Faraón, nos dice el texto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo, ¿no?, ellos sabían que Jehová era más grande que los dioses de Egipto. Dios ya había aplastado a todos los dioses, ¿no?, de Egipto con las plagas, ¿no?, y sabían que Moisés era un siervo de ese gran Dios y podían respetarlo. ¿Sabes? Yo creo que eso es un ejemplo para todos nosotros como creyentes. Somos siervos de este gran Dios. Igual que Moisés fue siervo de ese gran Dios es tu Dios, es mi Dios. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, déjame decirte, ese es el mismo Dios. El Dios que vemos en el Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento y es el mismo Dios que tienes tú el día de hoy. Dios no ha cambiado, ¿no? A veces lo vemos así, pero no es el mismo. ¿No te encanta ver eso? Así como Moisés sirvió a Dios, tú le estás sirviendo. Y así como Dios bendijo a Moisés en su servicio, Dios te bendice también. Y Moisés podía representar a Dios en la nación, y la gente lo respetaba por eso. Mi pregunta es, ¿cómo te ve la gente de afuera a ti? ¿Te respeta como un hijo de Dios? ¿Puede ver que eres un hijo de Dios? ¿O simplemente te ve como un hijo de la calle? ¿No? Qué importante es poder representar a Dios. Es lo que este hombre ha estado haciendo, aún en las plagas, aún en ese juicio, ha estado representando a Dios. Él le dijo, ¿no?, tú serás mi profeta, pero después le dijo, tú serás para Faraón como Dios, ¿no?, y Moisés será tu profeta. Pero realmente ellos están representando a Dios. Y la palabra es lo que dice. Más adelante Pablo escribe que somos embajadores de Cristo, ¿recuerdas? Esa palabra embajador. La palabra embajador significa que es una persona que representa a una nación en un lugar extranjero. Va de parte de esa nación. Y eso es lo que somos en Cristo. ¿Cómo estás representando a Dios? ¿La gente te respeta porque ve que Dios está contigo? Va a haber gente como Faraón, definitivamente, que se va a burlar, va a endurecer su corazón, pero todos los demás podían ver eso en Moisés y lo respetaban. Y Dios le dio gracia. ¿Cómo estás representando a Dios delante del mundo? Es importante ver eso. Aquí vemos cómo Dios le dio gracia a Moisés y él era respetado, ¿no? Verso 4 dice: y dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Por el último versículo podemos entender que aquí ya Moisés está delante de Faraón. Le está hablando a Faraón, ¿no? Y le está diciendo esto. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. Morirá todo primogénito. Me encanta ver, porque esto ya sería un trabajo solo de Dios, si te das cuenta. Este ya es un trabajo que solamente Dios iba a hacer, sin ninguna intervención de Moisés y de Aarón. Dios mismo visitaría Egipto. Las otras plagas, Dios le pedía que hiciera algo, Moisés y Aarón, ¿recuerdas? Levanta la vara, echa polvo, ¿no? Aquí Dios no les dice nada. Yo voy a ir y voy a visitar Egipto. Es el último juicio de Dios. Es el anuncio. Dios va a visitar Egipto. El Señor mismo. Vamos a ver más adelante cómo él mismo visitó Egipto para asegurarse de que fuera un justo juicio. Me encanta ver eso, porque Dios es justo. Y él hizo esto porque está mostrando su justicia. Cualquier juicio que sea de parte de Dios será justo, y podemos saber eso. Aún eso, la muerte de los primogénitos, aunque puede sonar no justo y puede sonar así como feo y terrible para nosotros o para cualquier otro hombre que pueda leerlo, es justo. Cualquier juicio que Dios ejecute es justo. Aún la cruz fue un justo juicio de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios se dio a sí mismo. Él no dio a nadie más. Él no tomó algo más. Él no dijo: a ver, voy a escoger esta nación para que muera por todos los hombres. Él se dio a sí mismo. ¿Te das cuenta? ¿Y quién puede decir algo en eso? ¿Quién puede decir: no eres justo? ¿Me explico? Todos los juicios de Dios son justos. Aún la cruz fue justo delante de Dios. Si podemos encontrar algo que no es justo en la cruz, es realmente que Jesús haya muerto por nosotros. Pero eso fue una decisión de él, y por eso es justo lo que hizo. Y por eso Dios está diciendo: yo voy a ir, voy a visitar Egipto, yo voy a ejecutar este juicio, porque iba a ser el juicio más terrible en ese momento. Y esto era el juicio: y morirá todo primogénito, verso 5, en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Primogénito de Faraón habla de el más grande, ¿no? Faraón, su hijo, iba a morir. Y cuando habla del primogénito de la sierva que está tras el molino, era la mujer, la sierva más humilde, la más baja, de baja condición. Dice: aún el hijo de ella va a morir. Y dice: y toda la bestia, todo primogénito de las bestias, todos los primogénitos de Egipto iban a morir. No importaba de qué familia fuera, de qué clase social fuera, todo primogénito moriría. Dice: aún los primogénitos de los animales iban a morir. ¿Te imaginas esto? Que de repente apareciera un día la noticia: todos los primogénitos están muriendo. Más bien, todos los primogénitos están muertos. Nada más piensa en eso. En esta ciudad, ¿no sería una noticia mundial? ¿Qué sucedió? ¿Qué cosa tan extraña? Bueno, eso Dios lo estaba haciendo para mostrar sus maravillas y su poder, y que él es Jehová. Todas las demás plagas eran cosas sobrenaturales, cosas extrañas. Y como platicamos en un principio, cuando empezamos a estudiarlas, algunas personas han tratado de demostrarlas científicamente. Y si recuerdas, te decía, cuando llegaron al granizo, ahí se quedaron, ya no pudieron demostrar. ¿Esto cómo van a demostrar este juicio? Que de repente los primogénitos, no importaba edad, ya fueran bebés, adultos, todos los primogénitos iban a morir. Ahora, al ver esto, podrías haber unas preguntas. Podrías preguntar, ¿por qué Dios mató solo a los primogénitos? ¿Por qué lo hizo si el verdadero culpable era Faraón? ¿Por qué, si el pueblo ya había entendido? ¿Por qué? Pues así, ¿por qué no mató al primogénito solo de Faraón? ¿No? Bueno, debemos recordar algo. Que Dios llamó a Israel su primogénito, ¿recuerdas? Éxodo capítulo 4, verso 22. Ahí es cuando Dios le dice, es mi primogénito. Israel es mi primogénito. Y Dios está viendo a Israel como su primogénito. Y recordemos también que Faraón había asesinado a los bebés varones de Israel cuando nació Moisés, ¿recuerdas? Él había sido un asesino. Y no solo eso, después sus oficiales habían tratado salvajemente a los esclavos hebreos. Y es el pueblo primogénito de Dios. Faraón y su nación habían maltratado al primogénito de Dios. Por lo que con la muerte de los primogénitos, Dios estaba pagando a Faraón con su propia moneda. Realmente es lo que Dios le está haciendo. Compensación. No, lo que conocemos como compensación. ¿Sabes? Jesús dijo, palabras de Jesús en Mateo 7, verso 2. Jesús dijo, con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Es una ley que aún Jesús dijo. Esto lo conocemos, como te decía, como la compensación. Y ¿sabes? Dios no es injusto permitiendo que esto ocurra. Dios no es injusto permitiendo esto. Aún Jesús lo dijo. Dios va a compensarnos. Al contrario, yo cuando me pongo a ver eso, digo, Dios tiene misericordia de nosotros. Recuerda la palabra misericordia, no darte lo que mereces. Y Dios nos ha dado lo que realmente merecíamos. Dios no le ha dado a Egipto y a Faraón lo que realmente merecen. Realmente esa nación merecía haber muerto, toda la nación. Merecía haber sido raída de la tierra. Eso es lo que merecía. ¿Por qué? Romanos 3:23. Porque cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. ¿No? Cualquier persona que haya pecado, en ese momento merece la muerte. Y sabes, Dios nos da vida. Nos da más días para que podamos conocerle y arrepentirnos. Y es lo que ya estamos viendo. Dios ha traído ya 9 juicios con Faraón. Y Faraón no se está arrepintiendo. Lo que Dios está haciendo no es injusto. Él está compensando lo que él ya hizo, lo que Faraón había hecho. Se metió con su primogénito, ahora él me va a pagar con sus primogénitos. Eso es lo que Dios está haciendo aquí, ¿no? ¿Recuerdas Gálatas 6? Gálatas 6, verso 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la pregunta es, ¿qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando el día de hoy? ¿Endurecimiento? ¿Te estás burlando de Dios? No te engañes, no vas a lograr burlarte de Dios. Nadie, ni el hombre más poderoso del mundo en ese momento, Faraón, pudo hacerlo. ¿Quién te crees tú para poder hacerlo? Nadie puede burlarse de Dios. Solo Dios conoce el corazón humano. Solo Dios conoce el corazón humano, las intenciones, las motivaciones, solo Dios las conoce. Y es el único que puede otorgar justicia de forma perfecta. Por eso, porque Él conoce nuestras motivaciones, nuestras intenciones. Y es el único que puede otorgar esa justicia perfecta. Definitivamente Dios no está siendo injusto, y lo hemos estado estudiando en Romanos. Fue muy claro lo que vimos el domingo pasado, Romanos 9. Dios es soberano. Fue soberano en su elección y aún fue soberano en tener misericordia de quien quiso tener misericordia. Y sabes, Dios tiene misericordia de nosotros y ha tenido misericordia de ti. Si estás aquí, Dios tiene misericordia de ti, ¿sabes? al grado que te ha traído para que escuches su palabra y para que puedas conocerle y puedas arrepentirte de tus pecados y puedas recibirle. Eso es lo que Dios está haciendo una vez más. Sí, es un golpe severo, es un golpe fuerte, pero vamos a ver que ni aun eso hizo despertar a Faraón. Dice entonces, verso 6, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Gran clamor. Así estaba el pueblo, la nación de Israel en un principio, con gran clamor. Ellos pudieron evitarse esto. Si Faraón no hubiera endurecido su corazón, pudo haber evitado todo esto, que su nación sufriera tanto, ese gran clamor, que más adelante lo vamos a ver en el capítulo 12, llega ese gran clamor. Ellos pudieron haber evitado ese gran clamor. Si desde un principio hubiera obedecido, hubiera dejado ir a Israel, hubieran evitado eso. ¿Sabes qué? Eso es lo que consigue cuando, eso es lo que conseguimos cuando endurecemos nuestro corazón. Dolor, gran clamor. ¿Qué esperas? ¿Por qué sigues endureciendo tu corazón delante de Dios? ¿Por qué no te arrepientes simplemente? ¿Por qué no reconoces su voluntad? ¿Doblas tus rodillas? Dios es bueno, ¿no? Hay veces que, no sé si te pasó, yo tuve que vivir eso para poder entender. Hubo gran clamor y por eso pude abrir mis ojos y reconocer quién era Jesús realmente. Pero sabes, sé que no es necesario eso. He conocido gente que ha venido a los pies de Cristo sin necesidad de llegar a eso, sin necesidad de llegar a un golpe. ¿Qué estás esperando? ¿Que venga Dios y te golpee y traiga gran dolor a tu vida? No esperes más. Hay gran clamor, va a haber gran clamor, dice aquí entonces, en toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Dice el verso 7, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. O sea, esa noche va a haber muerte en Egipto. En todo Egipto va a haber un gran clamor, pero Israel va a estar pasivo. Ni siquiera se va a escuchar un ladrido de un perro, es lo que está diciendo. Ni siquiera un perro va a ladrar. ¿Para qué? Dice, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. En la tierra de Gosén, ¿te acuerdas? Es donde están los israelitas. En ese lugar, en Egipto iba a haber muerte, los primogénitos. En Gosén iba a haber tranquilidad, pero sí iba a haber muerte. Lo vamos a ver la siguiente semana. Los que morirían serían corderos inocentes de un año, uno por cada familia de Israel. No quiere decir que Dios dejó pasar las cosas. Sí hubo un juicio y también hubo muerte, pero no muerte de Israel. ¿Me explico? Y esto simplemente nos dice el propósito: para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Qué significa esto? Son dos pueblos, dos naciones de las que está hablando. Hemos hablado, Egipto representa al mundo, Israel representa al pueblo de Dios. Y lo que está diciendo es está haciendo diferencia a Dios entre los que son suyos y los que no son de él. Eso es lo que está diciendo, la diferencia. Charles Spurgeon cita esto, dice: el Señor ha puesto una diferencia entre los que son suyos y los que no son de él. Dice, hay muchas distinciones entre los hombres, las cuales un día desaparecerán. Dice, pero permítame que le recuerde, en primer lugar, que se trata de una distinción eterna. Es eso lo que nos distingue, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Un día van a desaparecer esas distinciones, como dice Spurgeon. Pero esa distinción de quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos y quiénes son hijos de Dios es una distinción eterna. Va a ser por toda la eternidad. Es una decisión. Y es lo que Dios está mostrando aquí. Dios quiere que no solamente que la nación de Egipto y todas las naciones sepa que Él es Jehová, sino que Él hace distinción de su pueblo, de su nación. y habla de las personas, bueno, el día de hoy para nosotros los que estamos en Cristo y los que no están en Cristo. Y como te decía, es una distinción eterna. Toda la eternidad va a estar esa distinción. ¿Con quién estás? Dice el verso 8. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Aquí es Moisés hablando, ¿no? Hablando a Faraón, y le está diciendo: y descenderán a mí todos estos tus siervos. O sea, todos sus oficiales, todos los siervos de Faraón, dice, van a venir a mí, e inclinados delante de mí me dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Lo que leíamos hace un rato más adelante de Éxodo 12. La misma nación me dice que ya váyanse de aquí. Va a pasar esto. Es lo que le está diciendo. Dice: y después de esto yo saldré. Moisés está dejando bien claro: Faraón, aunque tú no quieras, nos vamos a ir. Y no porque yo lo digo, sino porque Dios lo ha dicho. Nos vamos a ir de aquí. Y es lo que Dios va a hacer. Y dice al final del texto: y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Después de escuchar lo que le dijo, ¿no? No vas a volver a mi rostro. Ya un Moisés le dice: bien has dicho, no verás más tu rostro. No veré más tu rostro, ¿no? La palabra enojado habla de cólera, ¿no? Dice, salió encolerizado de ahí. Realmente Moisés ya estaba harto de Faraón, de ver la dureza de este hombre. Y a veces me recuerda cómo vemos a la demás gente, ¿no? Nos hartamos de ellos, ¿no? Estos paganos no entienden, ¿no? De alguna manera puedo entender lo que Moisés está viendo, ¿no? Ya está cansado, es la décima vez que está delante de este hombre, ¿no? Sin embargo, Dios nos llama a tener misericordia, ¿no? A ser compasivos. Jesús fue así, ¿no? Obviamente Moisés es hombre, es pecador, ¿no? Jesús, ¿cómo fue con los hombres? Recuerda, Él tenía compasión de ellos. Él lloró a ver a Israel endurecido, ¿no? Él le dijo a la mujer que se encontró en adulterio, ¿no? Ninguno te condena, yo no te condeno. Vete y no peques más. Tenemos que pedir paciencia a Dios en nuestro trato con los demás, con los no creyentes, ¿no? Paciencia para que puedan conocerle, ¿no? Qué fácil sería despreciarlos, desecharlos, ¿no? Como si fueran chusma, ¿no? Pero Dios no fue así con nosotros. Tenemos que aprender a amarlos. Y primeramente, antes de eso, pues aprender a amarnos nosotros como hermanos, ¿no? Mostrar ese amor, ¿no? Y mostrar esa compasión que Jesús tuvo con ellos, ¿no? Regresando, Moisés sale muy enojado, ¿no? Sí, esta fue la última vez que Moisés se dirigió a Faraón, ¿no? Y una vez más Faraón rechazó a Moisés, como lo había hecho con las anteriores advertencias, ¿no? El faraón realmente no tenía temor de Dios en su corazón. Esta es la situación. Dice el verso 9: y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá. Otro propósito: para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país, ¿no? Como te decía, Faraón simplemente va a endurecer su corazón una vez más, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía temor de Dios, no había temor de Dios en su corazón. Por consiguiente, no tomó las palabras de Moisés en serio. A pesar de ver las maravillas que Dios estaba haciendo, ¿no? Trayendo esas plagas, él simplemente endureció su corazón. Al rechazar la palabra de Dios, Faraón condenó a muerte a los primogénitos de todo el país, y por tanto causó un profundo dolor, no solo a su pueblo, él mismo, su primogénito iba a morir. Y eso es lo que hacemos cuando tú echas a un lado o rechazas la palabra de Dios: estás endureciendo tu corazón ante Dios. Cuando Dios está diciendo: hey, obedece a esto, oye, tienes que amar a tu esposa, tienes que respetar a tu esposo, si tú no haces caso, eso estás endureciendo tu corazón. Y como hemos visto, esto se va haciendo cada vez más y más, más grande. Va a ser algo muy sencillo, después va a ser algo más grande, y tú vas a seguir endureciendo tu corazón. Como la palabra nos exhorta: si oyes su voz, no endurezcas su corazón, tu corazón. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios sigue hablando, ¿sabes? Dios nos sigue hablando día a día. Él quiere hablarte. Pasa tiempos con Dios, escucha su voz, abre tu Biblia, lee tu Biblia, ora, platica con Dios. Él te quiere hablar y responde a lo que te está diciendo. Estos dos últimos versículos que vemos en el capítulo 11, versículo 9 y 10, podemos verlos como un resumen de lo que había sucedido. Realmente, ¿qué es lo que Moisés hizo y cómo respondió Faraón a todo esto? Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía que iba a suceder esto. Dios ya sabía que iba a suceder esto. A pesar de todo, Faraón no cambiaría su corazón. Faraón continuaba rechazando la palabra de Dios, continuaba rechazando a Dios mismo. No hacía caso a lo que Dios estaba, le estaba pidiendo. Y verso 10 dice: Jehová había endurecido el corazón de Faraón. Hemos estado hablando acerca de esto anteriormente, ¿no? Aquí por cuarta ocasión se nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Es la cuarta vez que menciona esto. Pero como hemos visto, Dios no endureció el corazón de Faraón, sino hasta que él endureció primero, se endureció primero en contra del Señor. Eso es lo que estaba sucediendo realmente, ¿no? Dios fortaleció a Faraón en su endurecimiento de corazón, ¿no? El pastor Iber, que vino el domingo pasado en Romanos 9, nos explicaba esto, cómo Dios, la palabra es esa, fijar. Dios fijó, ¿no?, en su dureza el corazón de Faraón, lo dejó así. No, no es que él haya endurecido, él fijó su corazón en esa dureza. Y es lo que estaba pasando. Dios fortaleció a Faraón en su endurecimiento de corazón. Y dice el texto que a pesar de todo lo que ellos habían hecho, todos los prodigios delante de Faraón, no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Dios había soportado, ¿no?, con gran paciencia la rebelión, ¿no?, la arrogancia también de Faraón, así como también había soportado su cruel trato con su primogénito, con Israel. Sin embargo, Faraón no quería ceder. Dios les había advertido a Faraón muchas veces, pero él no estaba dispuesto a someterse. Qué importante es ver esto. O sea, aun cuando Dios está diciendo algo, te está mandando algo, si tú no te sometes a eso, estás endureciéndote. O sea, no hay como un punto medio. Si no obedeces, hay dureza en tu corazón. Desobediencia es igual a dureza. Así de sencillo. Si obedeces, tu corazón va a seguir siendo conformado a la imagen de Cristo. Pero si tú no obedeces, si no te sujetas, te sometes a la voluntad de Dios, va a ocurrir eso. Tu corazón se va a estar endureciendo cada vez más. ¿Sabes? Dios es el soberano, ¿no? Dios es el soberano. Hemos estado viendo eso. Y lo vemos aquí. Él es quien anuncia sus planes y los cumple. Lo vamos a ver en el capítulo 12. Da a conocer su voluntad y la lleva a cabo. Dios no se olvida de nada. No se olvida de nada de lo que anuncia. Así como no se olvidó de que el pueblo iba a salir con riqueza, ¿recuerdas? 400 años antes, con Abraham. Él no se olvida de lo que está anunciando. Él no olvida. Tanto sea una promesa o sea una advertencia, una amenaza, Dios no olvida. Y Dios lo cumple. ¿Qué quieres esperar de Dios? ¿Promesa o advertencia? ¿Qué estás esperando? El Salmo 33, verso 8 y verso 9, nos dice: Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Es lo que estamos viendo. Él dio un anuncio, y la semana que entra vamos a ver cómo cumplió ese anuncio. Y nada más el poder ver eso, lo que nos dice el Salmo, debería traer temor a nuestros corazones. ¿Te das cuenta? Temor a Dios. Tema a Jehová toda la tierra, tema delante de él todos los habitantes del mundo. Esto quedó escrito para eso. Esta es la última advertencia. El propósito de Dios era mostrar esto. Voy a cumplir esto. Y debe traer temor a todo el mundo. Todo el que llega a leer esto debería estar temiendo a Dios. Jehová ya había humillado públicamente a todos los dioses de Egipcio, de Egipto, demostrando que Él es el único Dios vivo, que Él es el único Dios verdadero. Pero aún con todo, la nación no estaba dispuesta a creer en Dios. Ellos simplemente ya no querían tener más juicios, ya no querían tener más golpes de parte de Dios, pero no estaban creyendo en Dios. ¿Sabes? La misericordia divina, porque vemos eso también aquí, la misericordia de parte de Dios debió de haber llevado a Faraón a humillarse ante Dios, pero en vez de eso endureció repetidamente su corazón una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Si tú no recibes la misericordia de Dios, es lo mismo, tu corazón se va a endurecer. Si no estás reconociendo que Dios es bueno, que Dios es misericordioso contigo, si te olvidas de sus bendiciones, de sus misericordias, te vas a olvidar de Él y tu corazón va a acabar duro. Este hombre está rechazando la palabra de Dios, sigue rechazando la palabra de Dios, pero como estamos viendo, esta es la última advertencia para él, porque la palabra de Dios no puede ser rechazada eternamente, ¿sabes? No puede rechazarla eternamente. Es eterna, ¿no? La palabra de Dios es eterna, pero no puedes rechazarla eternamente. Siempre hay un final, siempre hay un encuentro con el Dios al que hemos ofendido con nuestras negaciones hasta que ya no haya vuelta atrás. Un día vamos a estar delante de Dios. Y si tú has estado negando a Dios, rechazando a Dios, ofendiendo a Dios, va a haber un final de todo eso. Y espero que no sea el final que obtuvo Faraón. Espero que sea el final cuando tú dobles tus rodillas, reconozcas la misericordia de Dios. Como dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Segunda de Pedro 3, 9 dice: el Señor no retarda su promesa. ¿Recuerdas ese pasaje? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dios en todo esto mostró su paciencia con este hombre y con esa nación. Sin duda lo hizo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aún Dios estaba buscando esto en Faraón, el arrepentimiento. Sin embargo, al final, la paciencia del Señor llega a su límite. Porque Dios no solo es un Dios de misericordia, sino también es un Dios de justicia, como lo vimos. Y si Dios mismo juzgó nuestro pecado en la cruz de Cristo, ¿tú crees que no va a traer un juicio final? No esperes ese juicio. Después de ese juicio, ya no va a haber más. Como vemos aquí, fue una advertencia clara, la última advertencia, y le está diciendo lo que va a hacer claramente, los puntos. En el capítulo 12 les vamos a ver cómo cada cosa que le dijo ocurrió así, de esa manera. Simplemente Faraón ya no quiso hacer caso. No esperes a llegar a ese punto. Si Dios está hablando, si Dios está mostrando algo, no esperes a llegar a ese punto. No dejes que tu corazón se endurezca, aunque tú veas que es una cosa pequeñita. Dios está diciendo: ¿sabes qué? Deja esa persona no es para ti, esa persona ni siquiera es creyente, apártate de esa persona. Si tú no obedeces, tu corazón se va a endurecer. ¿Me explico? Son cosas pequeñas. Tú puedes decir: ay, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar eso? Lo que le pasó a Faraón, ¿te das cuenta? Todas las cosas que están escritas en el libro de Dios son ejemplo para nosotros. Y hay un claro ejemplo en la vida de Faraón, un hombre obstinado, un hombre terco, que no quiso doblar sus rodillas delante de Dios. No sigas ese ejemplo. No sigas ese ejemplo. ¿Oramos? Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar en tu presencia esta noche y sobre todo por poder abrir tu palabra, escudriñarla, Señor. Encontrarnos, Señor, con pasajes que a veces no quisiéramos encontrarnos, pero están ahí, Señor. Y gracias porque, aunque son pasajes a veces duros, Señor, como esta advertencia, última advertencia que tú le diste a ese hombre, Señor, son necesarias. que a través de ellos podemos ver tu misericordia, Señor. Señor, tú no tenías ni por qué advertirle una vez más a este hombre que ibas a traer un juicio. Tú pudiste haber traído tu juicio y haber destruido a toda la nación egipcia y a Faraón, Señor. Y nadie podía tachar de ser injusto, Señor, en eso. Gracias, Dios, porque eso mismo has hecho con nosotros, Padre. Has tenido misericordia de nosotros. Y aún como hijos, sigues teniendo misericordia y sigues advirtiéndonos cosas, Señor. Padre, ayúdanos a estar atento a aquellas cosas que tú nos has advertido y que no hemos hecho caso, las hemos dejado a un lado, Señor. No queremos hacer eso. Hemos visto lo que ocurre cuando hacemos eso. Nuestro corazón se endurece. No queremos hacer más eso, Dios. Ayúdanos a estar atento a lo que tú nos has hablado, Dios, y en que podamos confiar en ti y caminar en fe, Señor, en obediencia, Dios, para que nuestro corazón no sea endurecido, al contrario, nuestro corazón sea conformado a la imagen de tu Hijo Jesús, Señor. Es lo que queremos, Padre. Gracias, Señor, por lo que pudimos ver, Señor, por la vida de Moisés, Señor, por la obra que tú hiciste en él, por el denuedo que le diste de presentarse delante de este hombre, Señor, y poderle predicar tu evangelio, Señor. Danos ese denuedo también a nosotros, Señor, para que podamos anunciar tus buenas nuevas a aquellos que no te conocen, Señor. Aquellos que aún no te temen, Señor. Danos ese denuedo, Dios. Ayúdanos a ser buenos representantes de ti en esta tierra, Señor. En que todos puedan conocerte, Dios. No solo por lo que hablamos, sino por lo que mostramos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que es viva, es eficaz, Señor, y porque hace tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que sigas haciendo eso. Ayúdanos a meditar lo que tú nos hablaste hoy, Señor, y que podamos responder a todo lo que tú nos estás mostrando, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese tiempo. Llévanos con bien a casa, Señor, y una vez más, gracias, Señor. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén.